La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Los esfuerzos diplomáticos se multiplican en vano y la escalada bélica entre Israel y el Hamas palestino no para. Estados Unidos rechaza por tercera vez la declaración del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Medio Oriente. Chile aún en resaca electoral tras unos históricos comicios en los que se eligieron a los redactores de la nueva constitución, además de gobernadores y alcaldes, elecciones que se convirtieron en un terremoto político, sepultando a los partidos tradicionales. Inglaterra reabre hoy pubs y restaurantes, hoteles y centros culturales. El desconfinamiento prosigue en ese país, pese al temor por la variante india del coronavirus. Alan Vidal nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. Se lo decíamos en nuestros titulares, sin mayor novedad y por tercera vez en esta semana, Estados Unidos se opuso a la adopción de una declaración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y el Hamas palestino, una escalada bélica que entra en su segunda semana y donde no se vislumbra una salida a esta crisis que deja ya más de 200 muertos en Gaza y otros 10 en Israel. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, volvió este lunes a apoyar al derecho de Israel a su legítima defensa y dijo también haber sido informado del ataque de Israel contra un edificio en Gaza, edificio que albergaba a las oficinas de la agencia estadounidense de prensa, la AP, y del canal Al Jazeera, entre otros. Escuchemos a Anthony Blinken.
Poco después del bombardeo pedimos explicaciones suplementarias al respecto. No quiero inmiscuirme en los asuntos de inteligencia en este foro. No es mi tarea. Dejaré que otros respondan sobre informaciones y precisiones y sobre nuestra evaluación de esas informaciones. Pero el punto que sigue siendo el más importante, el que es verdaderamente crítico, Israel tiene una responsabilidad especial en proteger a los civiles en el marco de su legítima defensa, y eso incluye ciertamente a los periodistas.
Un bombardeo, el que señalábamos, o por el que la organización Reporteros Sin Fronteras inició un procedimiento ante la Corte Penal Internacional. La organización estima que Israel, al apuntar intencionalmente a un edificio que alberga medios de comunicación, incurre en un crimen de guerra, en virtud de esto del artículo 8 del Estatuto de Roma. Antoine Bernard es director de litigios internacionales de la ONG Reporteros Sin Fronteras.
Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma. ¡Qué lástima! Pero la autoridad palestina lo ratificó. Palestina es un Estado miembro del Estatuto de Roma. La Corte tiene jurisdicción sobre esa situación por esa razón. Pues claro que el gobierno israelí no va a cooperar, lo ha dicho. La única respuesta, ¿qué es? ¿Que no se hace nada? Pues no. Hay un recurso jurídico aquí para que sea utilizado. Y eso lo hacemos nosotros a RSF porque no hay otro recurso abierto para determinar de manera independiente lo que pasó y si hay una responsabilidad penal. Tiene que ser activada como lo pensamos. Una palabra más. Con la destrucción total de edificios con oficinas periodísticas, de 23 medios, nace de nuevo de nuestra parte una suspicion. ¿Qué están dirigidos bombardeos sobre medios de comunicación para reducir o neutralizar su capacidad de informar sobre un conflicto que necesita mucho información, especialmente con el total de la población civil que está sufriendo de esa situación?
Escuchaban a Antoine Bernard de Reporteros Sin Fronteras, entrevistado por Angélica Pérez, decir también que tiros de 3 cohetes en el sur del Líbano se han efectuado hacia Israel, así lo ha indicado por lo menos una fuente de seguridad libanesa.
RFI.
Chile este lunes aún con resaca electoral luego de una histórica jornada en la que eligieron a los futuros constituyentes que redactarán la nueva constitución, además de alcaldes y gobernadores, comicios que se saldaron con una derrota para los partidos de centro-izquierda de la ex Concertación que gobernaron Chile desde 1990, sobrepasados por la izquierda, por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Un duro revés también para el presidente Sebastián Piñera y el oficialismo, que en la constituyente no alcanzó el tercio de representantes necesario para vetar una propuesta y solo recolectó 37 electos. Al respecto, el análisis de María Cristina Escudero, profesora adjunta del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
La ciudadanía identificaba la convención o nuestra asamblea constituyente con una instancia más ciudadana que mediada por partidos políticos. Creo que eso es lo que primó a la hora de ir a votar, candidaturas que dentro del contexto estuviesen más cercanas a la ciudadanía y más alejadas a estructuras partidarias que, por cierto, en Chile están en un periodo de crisis. Al gobierno le queda menos de un año. Esta semana empieza la carrera presidencial. Entonces estamos en lo que en los sistemas presidenciales llamamos el síndrome del pato cojo, muy acentuado, porque el gobierno de Piñera viene con muchos problemas antes de esta elección, con mucha baja popularidad, y lo que le correspondería es facilitar un proceso en el cual la ciudadanía ha hablado claramente, pero también en otras elecciones, ¿verdad? Porque también ha habido a nivel local un fuerte castigo a las gestiones de derecha, y eso tiene un trabajo más a largo plazo por parte de los partidos políticos que conforman esa coalición, de cómo van a aproximarse a los temas que la ciudadanía está reclamando, especialmente los que tienen que ver con equidad y el modelo socioeconómico.
Escuchaban a María Cristina Escudero, profesora adjunta del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, entrevistada por Carlos Pizarro. No tan lejos, en Colombia, al menos una persona murió y varios edificios estatales fueron destruidos en una violenta jornada de protestas en el sur de ese país, escenario de fuertes manifestaciones contra el gobierno del conservador Iván Duque, esto hace desde hace 20 días, mientras varios edificios gubernamentales y sedes bancarias fueron destruidas en el poblado de La Plata, también al sur del país. Científicos estadounidenses llegan a la conclusión de que las vacunas anti-COVID de Pfizer y Moderna son altamente efectivas contra dos variantes del virus identificadas por primera vez en India. Un estudio hecho en laboratorio que ahora debe ser probado en condiciones reales, pero que aún así es una buena noticia que llega cuando varios países europeos están en pleno desconfinamiento o a puertas de ello. Es el caso de Inglaterra, donde la variante india puede hacer variar este calendario. Ángel López.
Inglaterra comienza este lunes la fase 3 del desconfinamiento. Reabren pubs y restaurantes, hoteles y lugares culturales. Son autorizados los encuentros familiares y hasta 10.000 espectadores en los estadios. En cambio, la fase 4, que debía iniciarse el 21 de junio, dependerá de la evolución de la variante india presente ya en el norte del país. La decisión final se tomará el 14 de junio. Las infecciones por la variante india aumentaron más del doble en una semana. Hay una posibilidad realista de que sea 50% más contagiosa que la británica, según el comité científico. La variante británica ya había desatado un mortífero rebrote en Inglaterra a finales del 2020. Según el ministro de Salud, Matt Hancock, sin embargo, hay un fuerte grado de certeza de que las vacunas son eficaces contra la variante india. Por eso es necesario acelerar la vacunación, agregó.
Gracias, Ángel López. Esto mientras Francia debuta un proceso de desconfinamiento similar este miércoles con la reapertura de comercios, terrazas y restaurantes con capacidad limitada. Claro, también con un ojo puesto en la pospandemia y en cómo podrían multiplicarse las herramientas contra el coronavirus. Y para ello podría contar con una vacuna propia. Por lo menos eso es a lo que apuesta. Este lunes el laboratorio francés Sanofi publicó resultados positivos de un ensayo clínico sobre su principal candidato a una vacuna contra el COVID-19 desarrollado por el británico GSK, después de un revés que causó varios meses de atrasos. Angélica Pérez.
Con los ensayos en la fase 2 realizados en humanos, se comprobó que la vacuna de Sanofi produce altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes comparables a los niveles que se observaron en las personas recuperadas del COVID. Después de la administración de la segunda dosis, la producción de anticuerpos fue del 95 al 100% de los casos, en todos los grupos de edad, de 18 a 95 años y para todas las dosis estudiadas. Y en las personas que ya habían sido infectadas con COVID-19, una sola dosis de la vacuna produjo concentraciones altas de anticuerpos neutralizantes. Dicha facultad hace interesante el desarrollo de la vacuna de Sanofi, especialmente para la vacunación de refuerzo, afirma el laboratorio francés, que en las próximas semanas empezará la fase 3 para evaluar muy particularmente las capacidades del fármaco contra las variantes de Wuhan y de Sudáfrica.
Una pandemia de coronavirus de la que hablábamos que dejará sin duda secuelas económicas en el continente africano y que se suma a otras problemáticas locales que llevan a que el Fondo Monetario Internacional estimara el 2020 que África podría sufrir un déficit de financiamiento de 290 mil millones de dólares de aquí a 2023. En ese contexto y en el marco de una cumbre internacional sobre Sudán, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que cancelará los casi 5 mil millones de dólares de deuda que se país tiene contraída con Francia para ayudar así al país africano en su transición democrática. La ayuda internacional servirá para reforzar los recientes acuerdos de paz, dice el especialista en Sudán, Jérôme Toubiana.
Sudán ha sufrido y sufre una crisis económica muy grave que está muy endeudada. Sudán espera la cancelación de deudas y el financiamiento para las medidas que deberá tomar. En particular, recientemente firmaba un acuerdo de paz con un número de grupos de la oposición armada, principalmente en Darfur, pero también en otras zonas de guerra. Ese acuerdo de paz prevé una serie de medidas que pueden costar caro, especialmente la conformación de fuerzas conjuntas que integrarán a combatientes de grupos rebeldes a los que va a tocar financiar, pagar un sueldo, etc., etc. La idea no es financiar un ejército más grande, sino que sea más representativo de la nación. El objetivo es también financiar la paz, el acuerdo de paz, y no al ejército.
Sudán, país rico en recursos petrolíferos y mineros, arrastra una deuda externa de 60 mil millones de dólares. La pandemia de COVID-19, lo decíamos, ha afectado a una economía que lleva 3 años en recesión. En otras noticias, al menos 2.700 migrantes, entre ellos 1.000 menores, llegaron este lunes al enclave español de Ceuta desde el vecino Marruecos, a nado o a pie. Así lo indicaron las autoridades españolas, que hablaron de un récord para un solo día. Hasta el 15 de mayo, 475 migrantes llegaron a Ceuta en 2021, más del doble que durante el mismo periodo el año anterior, según las cifras del Ministerio del Interior español. Volvemos a Latinoamérica para contarles que un juez mexicano suspendió la aplicación de una reforma a la Ley Nacional de Hidrocarburos impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca reforzar la participación estatal en esta industria. La suspensión de esta reforma se mantendrá hasta que se resuelva la constitucionalidad de los cambios aprobados en abril por el Congreso mexicano de mayoría oficialista. Según expertos, la reforma legal abría la puerta a que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía puedan suspender y revocar permisos a empresas privadas para el transporte, almacenamiento y distribución de distintos hidrocarburos. Y de esta manera ponemos punto final a este boletín informativo en Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Trabajar más de 55 horas semanales aumenta el riesgo de muerte, lo dice un estudio de la Organización Mundial de la Salud y de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Orlando Torricelli.
Un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, publicado este lunes, concluye que las largas jornadas laborales aumentan sensiblemente los riesgos de deceso. Entre 2000 y 2016, el número de muertes por cardiopatía isquémica, consecuencia de trabajar más de 55 horas semanales, aumentó un 42%, mientras el número de casos por accidente cerebrovascular subió un 19%. Un informe que no tiene precedente, como explica la doctora María Neira, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS.
Efectivamente, este es un informe que no tiene precedentes, es la primera vez que se hace un análisis global conjunto entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Es un trabajo de 5 años y está basado en cuántas horas trabajaban en exceso alrededor del mundo y si esas horas prolongadas de trabajo tenía un impacto en la salud de los trabajadores. Y hemos visto que efectivamente había un aumento de la mortalidad causada por el accidente cerebrovascular y que efectivamente más de 750 mil muertes al año en el 2016 pudieron ser atribuidas a esos dos factores de riesgo debido a ese factor de riesgo que fueron las horas prolongadas de trabajo, más de 55 horas a la semana.
Doctora María Neira, ¿cuál es la actualidad de este informe en el actual contexto post-pandémico que comienza a esbozarse?
Este informe se refiere al año 2016, por lo tanto no entran las condiciones del COVID, pero sí que sabemos que con el teletrabajo hay al menos una estimación de más de un 10% de las horas de trabajo que cada trabajador en su mundo laboral tenía, ¿no? El teletrabajo ha hecho que separemos mal la vida privada y la vida profesional. Por eso es tan importante ahora este estudio, sobre todo en tiempos post-COVID, para que, por un lado, que no haya pues trabajadores que, debido a la precariedad social o económica que nos vamos a enfrentar, que no haya un abuso, digamos, en cuanto a reducir las condiciones laborales de las personas que están buscando un trabajo, ¿no? Y exigirles más horas a cambio de tal vez la misma paga o incluso aumentada. Por otro lado, pues efectivamente es un momento donde hay que asegurar una recuperación económica y una recuperación de salud, y por lo tanto hay que incorporar en políticas de gobierno y políticas de instituciones de trabajo pues la legislación suficiente para proteger a los trabajadores, que somos todos, somos más de la mitad de la población.
Un informe que también suena como llamado de alerta para que la salida de la pandemia no sirva de pretexto para degradar las condiciones laborales de los trabajadores.
Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com.
Y después de las noticias, la actualidad cultural de María Carolina Piña, que sigue contándonos historias de Napoleón en el bicentenario de su muerte.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Bienvenidos a este número especial de Carrusel de las Artes desde el Castillo de Fontainebleau. Hoy vamos a dedicar nuestro programa nuevamente a Napoleón Bonaparte a través de dos ciudades imperiales. Visitaremos el famoso Castillo de Fontainebleau, la residencia de los reyes de Francia que Napoleón se apropió al proclamarse emperador. Allí se encuentra un museo dedicado completamente al primer imperio. Iremos a otra ciudad imperial, Rueil-Malmaison, para conocer el castillo de la Malmaison, un lugar que guarda todavía hoy un estrecho vínculo con Napoleón y su primera esposa. Josefina y Napoleón formaron una pareja de leyenda. En este programa les hablaremos de esta relación mítica con un triste desenlace y del aporte de Josefina a las artes y la moda. El castillo de Fontainebleau está íntimamente ligado a los reyes de Francia y a Napoleón. En el momento de ser consagrado emperador en 1804, Napoleón I tiene apenas 35 años. Decidió entonces convertir a Fontainebleau en una de sus residencias, y así el palacio, en ruinas tras la Revolución Francesa, se convirtió en un emblema del imperio. Tenemos cita para hablar de esto con el director de las colecciones y el patrimonio de Fontainebleau,
David Guillet.
Napoleón descubrió este castillo poco después de haberse declarado emperador en 1804 e inmediatamente quedó impresionado por la belleza del lugar, aunque el castillo estaba en muy mal estado. Napoleón tuvo entonces la idea de vivir aquí, en lo que él mismo llamó la Casa de los Reyes, la Casa de los Siglos. Para él era una manera de inscribir su nombre en la tradición de los Valois y los Borbones, es decir, los reyes que vivieron aquí.
Y ahora bien, en este castillo de Fontainebleau se puede visitar la sala del trono, que tiene símbolos imperiales pero también de la monarquía.
En efecto, Napoleón construyó muy poco en este castillo. Más bien se dedicó a reordenar y amueblar los interiores. Y como usted lo dijo, la sala del trono ya existía desde la época de los Borbones. Napoleón solo la remodeló. Ahora bien, Napoleón tenía una idea muy clara de la representación, de la imagen y de los símbolos, pero apreciaba poco el lujo y la pompa. Consideraba que su casa debía mostrar su poderío, pero también debía ser un lugar de trabajo. Así que la sala del trono tuvo esas dos funciones. Napoleón instaló un trono para representar la dinastía que él fundó e introdujo dos símbolos particulares: el águila, recordando el imperio romano, y las abejas, que simbolizan el reinado napoleónico. Pero los colocó en esta sala del trono, que conservaba aún los decorados de los reyes anteriores, y en las otras habitaciones del castillo.
Y uno de los momentos importantes del reinado de Napoleón fue justamente el fin, la abdicación
que tuvo lugar aquí en Fontainebleau.
Efectivamente, en 1814, après la défaite de Waterloo.
Efectivamente, Napoleón abdicó en 1814 tras la derrota en la batalla de Waterloo y lo hizo aquí en Fontainebleau, en un salón que pasó a la historia como el Salón de la Abdicación y que se ha mantenido casi intacto desde entonces. Todavía tenemos los muebles originales tapizados en rojo y una mesita donde firmó el acta de la abdicación. Sabemos además que antes de firmar, Napoleón intentó suicidarse para no vivir esa humillación, aunque luego decidió aceptar la abdicación definitiva.
Y él se decidió finalmente a sobrevivir a este episodio.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, c'était avec plaisir.
En el castillo de Fontainebleau se encuentra este museo dedicado al primer imperio con una colección excepcional de objetos de este periodo de 10 años de reinado de Napoleón y en especial un accesorio característico del primer emperador francés. Lo vamos a descubrir de la mano del conservador general Christophe Belleyer.
Napoleón eût été le premier surpris si on lui avait dit que son image resterait celle d'un homme coiffé d'un bicorne.
Napoleón habría sido el primer sorprendido si supiera que su imagen pasó a la historia como la de un hombre con un bicornio. Como emperador, Napoleón siempre usó el vestuario característico de un monarca. Sin embargo, en la vida cotidiana prefería la simplicidad, el uniforme de coronel de granaderos para estar en su palacio o de cazador a caballo cuando debía salir. Ante sus soldados, Napoleón apreciaba vestirse con un abrigo simple, azul o gris, y su sombrero de dos picos. Este bicornio era de fieltro y Napoleón encargaba 4 de estos sombreros por año a Poupart, el fabricante oficial del emperador. Tenemos la suerte en Fontainebleau de tener estas 2 piezas originales donadas por la familia imperial, pero hay otros muchos bicornios en el mundo y no todos son auténticos.
On ne saurait en dire autant de tous. Alors que l'état-major est composé.
Después de la caída de Napoleón, es con esta imagen de petit caporal, pequeño caporal, que los soldados del ejército imperial lo recordaron. En todo caso, los sobrevivientes. Fueron ellos quienes crearon la leyenda napoleónica. Piense usted en todos esos veteranos del gran ejército que quedaron lisiados, inválidos, mutilados. Aquellos que solo podían rememorar las anécdotas de esos países que recorrieron con Napoleón, se dedicaron a narrar esas epopeyas. Así nació la leyenda de Napoleón, en la boca de esos lisiados que realzaron lo que habían vivido y se ocuparon de difundir por doquier esas historias. La silueta con el sombrero de 2 picos y el abrigo es posterior a Napoleón y suplantó a aquella imagen de monarca que quiso construir Bonaparte para asentar su dinastía.
Construir en même temps qu'édifier, enraciner sa dynastie.
Los invito ahora a descubrir el castillo de la Malmaison. Estamos a 12 kilómetros de París, un lugar que guarda un vínculo muy estrecho con Napoleón, pero sobre todo con su esposa Josefina. Este castillo, rodeado de vegetación, fue una de las residencias privadas de la pareja imperial, aunque fue también el escenario de importantes decisiones políticas. Tenemos el agrado de ser recibidos en el castillo de la Malmaison por la directora del lugar, Elizabeth Cot. Bonjour, Elizabeth.
Bonjour, María Carolina.
Y muchas gracias por recibirnos aquí. Cuéntenos cuál es la historia de vínculo entre Napoleón y este castillo.
Alors, le lien entre Napoléon et ce lieu, c'est tout simplement Joséphine.
La relación entre el castillo y Napoleón fue tejida por Josefina. Ellos se casaron en 1796. 3 años después, cuando Napoleón dirigía la campaña de Egipto, Josefina visitó este castillo muy cerca de París, se quedó prendada de él y decidió comprarlo. Cuando Napoleón regresó a Francia, se puso furioso. Le pareció que era un gasto excesivo el que había hecho su esposa. Sin embargo, Napoleón terminó apreciando el lugar. Malmaison se convirtió luego en la propiedad personal de Josefina cuando se pronunció el divorcio en 1809. Napoleón fue muy generoso y le regaló no solo el castillo, sino también el terreno, que comprende un parque de 70 hectáreas y otras 700 hectáreas de tierra.
Y un domaine foncier d'environ 700 hectáreas.
Y en esta residencia, Elizabeth, ¿qué podemos encontrar?
En esta casa hay un estilo único, de la época del directorio y del consulado, en el que queda muy clara la influencia de la antigüedad y del descubrimiento de Herculano y Pompeya. El castillo tiene muebles característicos de la época de Napoleón y Josefina. Tenemos también un museo con obras y objetos del periodo napoleónico y un cuadro que para nosotros es un ícono de Malmaison, el famoso retrato ecuestre de Napoleón cruzando los Alpes, pintado por Jacques-Louis David.
También ustedes presentan acá un salón del consejo, una sala del consejo. Me parece que es una pieza que fue construida específicamente para Napoleón.
Vayamos a verla. Aquí tuvieron lugar 169 reuniones de Napoleón con sus ministros. Después del golpe de Estado del 18 de Brumario, Napoleón se convirtió en primer cónsul y emprendió una tarea faraónica, la reforma administrativa de Francia. Encargó entonces un lugar de trabajo y los arquitectos decidieron crear una oficina en forma de carpa militar, porque no hay que olvidar que Bonaparte es un general. Así que estamos en un ambiente militar. Las paredes y el techo son de tela. Hay las lanzas cruzadas y en las puertas vemos pinturas de trofeos de armas que recuerdan a los pueblos guerreros de la antigüedad. Muchas decisiones importantes se fueron tomadas aquí. Por ejemplo, la firma en 1800 del Tratado de San Ildefonso, que selló un acuerdo secreto entre Francia y España para la cesión de la Luisiana, un territorio que España había recuperado en 1763. Así que este lugar fue verdaderamente un cuartel general para la discusión de temas políticos y diplomáticos de primer orden, pero también asuntos de política interior, así como la creación de instituciones como las prefecturas, la Legión de Honor o el Código Civil. Esas decisiones se tomaron en esta sala del Consejo.
Inspiración extremadamente militar. La emperatriz Josefina fue una figura muy importante para Napoleón Bonaparte y para la historia del arte, algo que nos cuenta Melissa Barra.
Josefina de Beauharnais, primera esposa de Napoleón Bonaparte. De este matrimonio civil se guarda el recuerdo de una tormentosa pasión que comenzó cuando él tenía 26 años y ella 32. Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie era viuda y con dos hijos. Napoleón la rebautizó Josefina para evitar llamarla Rose, como lo hicieron los numerosos amantes que ella coleccionó.
Marie ha decidido de vous appeler Josefina.
Mi marido es mort.
Mort, oui, je sais, oui. Non, je voulais parler de votre nouveau mari.
Mais quel nouveau mari?
Voyons, il n'y a rien de si extraordinaire à ce qu'une veuve se remarie.
Non, pas du tout, mais... C'est que personne ne m'a demandé ma main. Je n'ai aucun parti en vue.
Si. Moi.
Fueron 13 años de matrimonio con Bonaparte, comenzados con un intenso amorío que se desvaneció entre infidelidades. Al proclamarse emperador en 1804, Napoleón se permitió coronar él mismo a Josefina emperatriz. El matrimonio duró apenas 5 años más y en 1809 la pareja se separó sin haber tenido descendencia. Pero ese corto periodo le permitió a Josefina ser lo que hoy llamaríamos una influencer en las artes, la moda y la botánica, que no escatimaba en gastos. En Francia y en cortes europeas su estilo fue precursor a tal punto que todavía hoy se le llama vestido imperio a las prendas con cortes popularizados por Josefina que se ceñían debajo del busto. Introdujo numerosas especies florales en Francia y una variedad de cisnes negros que aún vive en el castillo de Malmaison, donde falleció en 1814.
Así se termina este Carrusel de las Artes especial desde las ciudades imperiales de Fontainebleau y Real Malmaison. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.